Buenas tardes y buenos días y buenas noches, según el lugar de donde os hayáis conectado a esta reunión. Bienvenidos todos y todas. Como siempre, es un privilegio saber que nos podemos comunicar y aunque sea dentro del confinamiento, pero nos podemos comunicar por esta vía de Internet y Dios también nos ha provisto en este tiempo de esta comunicación para que podamos recibir su palabra y podamos compartir lo que Él nos da, la vida que es Él en nosotros y podamos también recibir el crecimiento que Él quiere darnos en este tiempo. Así que en esta tarde vamos a continuar viendo algo de lo que ya hemos estado hablando últimamente en el libro de Apocalipsis. Y hemos estado viendo los sellos y las trompetas, que los sellos revelan cosas guardadas y que se nos las da, nos las revela Dios. Y las trompetas tocan alarma para que el pueblo, en este caso, o los ángeles se pongan en acción por mandato de Dios. Hoy vamos a ver las copas de ira, de la ira de Dios sobre la raza entera, sobre el sistema. Algo, una nota que tengo aquí y bueno, también lo puedo ver un poco más tarde. Tengo aquí la historia de en el siglo XV, ¿verdad? Y hablando de los valdenses, y tengo aquí un decreto que lo escribió Marcelino Menéndez y Pelayo en la historia de los heterodoxos españoles y nos dice: los valdenses, vulgarmente llamados insabatati o sabatati, y pobres de León y todos los demás de cualquiera secta o nombre como enemigos de la cruz de Cristo, violadores de la fe católica y enemigos del rey y del reino, insta a los vegueres, merinos y demás justicias que expulsen a los herejes antes del domingo de pasión. Si alguno fuere hallado después de ese término, será quemado vivo y de su herencia serán tres partes, una para el denunciante y dos para el fisco. Todo el que se negare a perseguirlos incurrirá en la indignación del rey y pagará 20 monedas de oro si alguno, desde la fecha de publicación de este edicto, fuere osado de recibir en su casa a los valdenses, etc. Oír sus funestas predicaciones o darles alimento o cualquier otro beneficio o defenderlos o prestarles ascenso en algo, caiga sobre él la ira del Dios Todopoderoso y la de el Señor Rey, y sin apelación sea condenado como reo de lesa majestad y confiscados sus bienes. Además de esto, sepa cualquier noble o no noble que encuentre uno de dichos herejes que todo el mal que le haga, excepto únicamente la muerte por nosotros, no solo no será castigado, sino acepto en gracia, en gracias. Él mismo, después de haber privado al hereje de sus bienes y de haberle hecho todo el mal e injuria, será obligado a entregar su cuerpo a la autoridad con objeto de que el derecho tome su curso. Bueno, esto está escrito, además registrado por Victoriano Suárez, en el 1917, pero viene de una edición de lo que escribió Marcelino Menéndez y Pelayo. Ahora, en Bohemia y Polonia, el Papa Martín V, desde 1417 a 1431, ordenó el rey de Polonia que se exterminara a los husitas. Escribió: sepa que conforme a los intereses de la Santa Sede, como también los de su corona. Es su deber exterminar a los husitas militares contra Bohemia. Queme, masacre, haga de todo un desierto, ya que no habrá nada que agrade más a Dios o que sea más útil para la causa de los reyes que la exterminación de los husitas. Esto lo escribe Cormenin en la Historia de los Papas. Ahora, en 1481, la Inquisición de Sevilla se estableció en el convento de los dominicos de San Pablo, pero poco después fue instalada en el castillo de Triana, uno de los suburbios. Pronto huyeron allí las víctimas, para las cuales se había construido un gran cadalso de piedra adornado con cuatro estatuas de profetas. Antes de transcurrir el primer año, y habían encontrado allí muerte en las llamas 29 infelices. Este cadalso se derribó en 1810. El total de víctimas en Andalucía en aquel año de 1481 fue de 2.000 quemados vivos y un número mayor aún quemados en efigie, y 17.000 reconciliados, esto es, condenados a diferentes penas. 2 años más tarde, en 1483, el Papa Sixto IV instaló a Tomás de Torquemada como inquisidor general de Castilla y Aragón, con plenos poderes para dar al santo oficio una nueva organización y leyes. Este fue el origen de la Inquisición española, que durante 3 siglos blandió su férreo cetro sobre España y Portugal. Tanto Montano como Llorente nos dan muchos detalles importantes acerca de la forma y cómo se llevaban los procesos, los exámenes de testigos, los encarcelamientos y la triste suerte de las víctimas desde el momento en que entraban en la Santa Casa hasta el día de su última tragedia, el auto de fe. Todo estaba allí dispuesto para, en la medida de lo posible, obtener una sentencia condenatoria. No más de una persona, entre 1.000, dice Llorente, obtenía completa libre absolución. Era mejor quemar a un inocente que dejar en libertad a un hereje. Se aceptaban todas las acusaciones, incluso las anónimas, y siempre que se citasen los testigos, cada diferencia en los testimonios se convertía en una acusación aparte. El prisionero siempre era dejado en la oscuridad e ignorancia, no sólo en lo que se refería a los nombres de los acusadores y testigos, sino también acerca del tiempo, lugar y circunstancias de las acusaciones. Era verdaderamente como una oveja en medio de lobos. Pero donde hasta aquel momento sólo había oído su voz, muy pronto experimentaría también sus garras de los lobos. Pues si se negaba a confesar y durante algunos interrogatorios permanecía en aquella negativa, se le aplicaban tormentos, examen rigurosum. La cámara de torturas era una cueva subterránea oscura alumbrada por antorchas. Allí acudían el verdugo enmascarado y en un estado se sentaban el inquisidor, el escribano y el cura de la parroquia en que vivía el acusado. Bajo renovadas e insistentes amonestaciones de que dijera la verdad, pues de lo contrario, él sería responsable si se quebraban sus brazos y piernas o incluso perdía la vida durante el tormento, se le ordenaba al pobre desdichado que se desnudase totalmente. También las mujeres debían soportar esta vergüenza. Mediante diversas contraseñas concretas se le daba a entender al verdugo la clase de tormento que aplicar. Eran 3, la garrucha, el burro o el potro y el fuego. En el primero, bueno, es casi prefiero no describirlo porque es demasiado desagradable, feo y repugnante. Mientras que el infeliz era torturado de esta manera, el inquisidor y sus ayudantes no cesaban su intento de hacerle confesar mediante amenazas e insultos. Si en su angustia invocaba el nombre del Salvador, le decían: Jesucristo, Jesucristo, déjale en paz a Jesucristo y di la verdad, confiesa lo que deseamos. Si confesaba algo, entonces le seguían torturando para que revelara mucho más. Si se mantenía en su silencio y el tormento había durado lo suficiente según el criterio de sus jueces, entonces le preguntaban al verdugo si había traído los otros instrumentos de tortura. Si la respuesta era negativa, le decían, pues bien, tenlos preparados mañana y ya veremos si no podemos sacarle nada a este hereje empedernido. Y al prisionero le amenazaban, lo que ha sufrido hoy son rosas en comparación con lo que aún te espera. Más muerto que vivo, el prisionero era devuelto a su celda, a veces llevado a rastras, y 3 días más tarde, cuando los dolores estaban aún en el punto más insufrible, la tortura se repetía del mismo modo o de otro modo diferente. Paso por alto la tortura de lo que llaman el burro o el potro. En la tortura por medio de fuego, los pies del infeliz prisionero, untados previamente con grasa, eran sujetados fuertemente durante largo rato cerca de un fuego de carbón. Si se tiene en cuenta que las torturas normalmente se repetían tantas veces como se precisara hasta que el prisionero confesare y que toda la confesión tenía como consecuencia la muerte u otra pena grave, entonces se comprenderá que no fueron muchos los que se libraron de las manos de los inquisidores. Cuando ni los interrogatorios ni los tormentos daban el resultado apetecido, entonces se echaban manos de otras artes como las siguientes. Un inquisidor o un sacerdote al servicio de la Inquisición visitaba al prisionero en su calabozo. Este visitante fingía la compasión más profunda, oraba y lloraba con él, y de esa manera procuraba arrancar una confesión prometiéndole que entonces todo resultaría bien. Pero ¡ay del infeliz que se dejaba engañar por las lágrimas de cocodrilo! En el día del auto de fe lo tendría que lamentar amargamente. Otro engaño era este: si el encarcelado se enfermaba, se le preguntaba si quería hacer confesión de sus pecados al sacerdote. Si lo rechazaba, entonces era un hereje y la condena estaba clara. Si lo consentía, entonces el sacerdote intentaba de forma solapada arrancarle una declaración de culpabilidad. Nada tenía que temer. Podía hablar libremente, la confesión era un secreto. El sacerdote tenía pleno poder para perdonarle y no le traicionaría. Si ahora el prisionero le abría su corazón, entonces su sentencia ya estaba pronunciada, escuchado, pronunciada, pues detrás de la puerta de la celda un escribano había escuchado su confesión y la había tomado por escrito cuidadosamente, y el sacerdote había guardado fielmente el secreto de confesión. También había moscas en los calabozos o prisioneros por herejes que eran delatores pagados. Bien, también leo algo de la descripción de la tortura de María Cazalla según las actas originales procesuales en la prisión inquisitorial de Toledo el 9 de octubre de 1534, escritos por Melgares Marín. Inmediatamente los inquisidores ordenaron llevar a María a la cámara de torturas y una vez allí le conjuraron repetidamente a decir la verdad. Ella respondió que ya había dicho la verdad. A esto le ordenaron que se desnudase y María exclamó: ¿qué, incluso las mujeres deben desnudarse ante ustedes? No dijo nada más y comenzó a quitarse sus vestidos. Ustedes atormentan, dijo, a quienes dicen la verdad, igual que a quienes no la confiesan. Yo que he dicho la verdad, os cito ante el tribunal de Cristo. ¿Es posible que ustedes traten de esta manera a quienes dicen la verdad? Ustedes me atormentan más con la afrenta de tenerme que desnudar así que por el dolor que me van a inferir. Di la verdad, le dijeron, y ella respondió: ustedes todavía me conocen muy poco, desde el primer día he dicho la verdad, y ahora no tengo más que añadir, sino esta petición, que mis ojos sean cegados para que me ahorre la vergüenza de verme a mí misma en tal estado. Y desnuda como estaba, exclamó: oh rey del cielo, también vos estuvisteis amarrado a un pilar. Bueno, hay un informe escrito por Marcelino Menéndez y Pelayo que estaba incuestionable y confesadamente a favor del sistema romano e inquisitorial, en el que podemos ver la belleza, la transparencia y la luz y la predicación en las enseñanzas de nuestros hermanos, los auténticos cristianos, hijos de Dios, a los que Roma y su Inquisición condenaron, torturaron y mataron. Paso a otro testimonio de Carlos, y dice: de Todo esto resulta que don Carlos, el mártir indomable, que los protestantes han medio canonizado mientras tuvo alguna esperanza de salvar la vida, no se cansó de hacer retracciones y protestas de catolicismo, haciendo recaer toda la culpa de sus errores en el arzobispo de Toledo y en los cazallas. Solo la noche antes del auto volvió atrás y se ratificó con pertinacia en sus antiguos hierros, escribiendo una confesión de más de 2 pliegos de papel en 1715, en la que afirma la justificación sin las obras y se desdice de haber confesado la existencia del purgatorio para los que mueren en gracia de Dios. Y acaba con estas palabras: en solo Jesucristo espero y solo en solo Él confío. Voy por el valor de su sangre a gozar de las promesas por Él hechas. No quiero morir negando a Jesucristo. Veamos aquí el relato coincidente, no en el espíritu sino en los hechos, y algo más amplio que nos da Van Lennep. Cuando la noche anterior le fue comunicada la sentencia de muerte, Carlos de Seso, que es el del que acabamos de hablar, recobró toda su entereza de otros tiempos, pidió papel y tinta y redactó una extensa profesión de fe en la cual expuso la justificación por la fe, negó el purgatorio para quienes mueren en la gracia de Dios y terminaba con estas hermosas palabras: solo espero en Jesucristo, solo en Él confío por el poder de su sangre. Voy a gozar de las promesas dadas por Él. No quiero renegar de Jesucristo en mi muerte. Cuando Seso fue conducido al cadalso, se dirigió al rey con estas palabras: ¿cómo vuestra majestad puede permitir que se me queme vivo? A lo que Felipe II respondió: yo mismo traería la leña para quemar a mi hijo si él fuera tan perverso como vos lo sois. Y a los frailes que le rodeaban y le instaban a que abjurase, dijo el mártir: si tuviera tiempo y salud, les mostraría cómo todos vosotros vais al infierno al no hacer como yo. Dejad llegar el suplicio que me vais a infligir. Bueno, otra vez sigo con otro fragmento de todo esto. Dice: las sentencias leídas fueron: don Carlos de Seso, relajado como impenitente al brazo seglar, refiere Luis Cabrera, 1716, que se atrevió a decir al rey que cómo le dejaba quemar. Y Felipe II pronunció aquellas memorables y casi proféticas palabras: yo traeré leña para quemar a mi hijo si fuere tan malo como vos. Otras relaciones más prosaicas, pero también más verosímiles, suponen que don Carlos no habló nada porque venía amordazado. Fray Domingo de Rojas, relajado al brazo seglar, demandó licencia para hablar al rey y cuando creían todos que iba a retractarse, dijo: aunque yo salgo aquí en opinión del vulgo por hereje, creo en Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creo en la pasión de Cristo, la cual solo basta para salvar a todo el mundo, sin otra obra más que la justificación del alma para con Dios. Y en esta fe me pienso salvar. Mandósele echar una mordaza y pasaron adelante. Además de estos, otros corifeos fueron relajados al brazo seglar: Pedro Cazalla, cura de Pedrosa. Prosigo con todo ese relato que es largo. Él dice, como otra vez está hablando de Carlos de Seso: de los relajados, solo dos, don Carlos de Seso y Juan Sánchez, fueron quemados vivos. El primero, sordo a toda amonestación, aún tuvo valor para decir, cuando le quitaron la mordaza: si yo tuviera salud y tiempo, yo os mostraría cómo os vais al infierno todos los que no hacéis lo que yo hago. Llegue ya el tormento que me habéis de dar. El segundo, estando medio chamuscado, se soltó de la... No tengo la continuidad, eso es que algo ha faltado. Pero bueno, hemos estado viendo alguna de las cosas que sucedió en todo ese tiempo. Y ahora paso a ver cosas más recientes. En cuanto a la cristiandad evangélica comprometida con ese subsistema y con la democracia progresista del sistema, de la raza, hoy, el Señor tiene también su palabra y su llamamiento para las almas genuinas que desean conocer y vivir la verdad. Otra vez, Apocalipsis 3, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que después de conocer la verdad, de reconocer el camino de la historia a la luz de numerosos documentos y testigos y de la palabra de Dios, ¿vas a quedarte indiferente o vas a meditar? ¿Hasta cuándo? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, en este nuevo orden mundial, ya tenemos noticia, conocimiento del proyecto firme que ya está en marcha y que se ha aplazado temporalmente a causa de la pandemia y de los confinamientos, se ha aplazado hasta octubre de este año. Ese proyecto es la unificación de las religiones en la educación para que haya una sola religión mundial y la implementación de la enseñanza en todo el mundo con esa sola religión global. Y todo esto está puesto este Papa, ¿verdad? Vamos a leer en Lucas 9, 20. Lucas 9, 20. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo, Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su alma la perderá, y todo aquel que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahora pensemos, en el mundo actual, aunque hemos hecho un poco de revisión muy superficial de una franja ya pasada de la historia, pero hay tantos y tantos informes, ¿verdad? Pero ahora vamos a pensar en este momento actual. En el mundo actual, la raza entera, sus líderes, sus potentados, su élite, sus dirigentes están negando, están vituperando, están blasfemando el nombre de Dios que el Señor Jesús vino a manifestar y por cuyo testimonio Él fue voluntariamente a la cruz para salvar a esta raza aborrecedora de Dios, blasfema, homicida, genocida y deicida. Si nos dedicamos a componer discursitos pulidos, originales, de manera que tengamos el lugar que el mundo da a los discípulos, el mundo y la cristiandad profesante nos alabará. ¿Pero qué dijo el Señor Jesús a los que realmente quieren seguirle? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Y de decir. Pero también, para completarlo, en Juan 15, 16, el Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, los verdaderos discípulos, seguidores del Señor, hemos sido elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo y puestos por Él. Y es algo tan glorioso, porque es algo divino, ¿verdad? Entonces, sigo, versículo 17 de ese mismo capítulo. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Mateo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Los gentiles, los que no son del pueblo de Israel. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habéis, qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, Jesús de Nazaret y los que han seguido no mandó sus almas hasta la muerte. Los que le han seguido, tomando su cruz, como Pablo, como Esteban, como Ignacio de Antioquía, como Policarpo de Esmirna, como Atanasio de Alejandría, y toda esa riada gloriosa de verdaderos discípulos. Todos tuvieron que vivir lo que el Señor les dijo, habían escogido lo que el Señor les dijo que tenían que escoger, llevar la cruz cada día, ¿verdad? Y sabemos cómo, bueno, tenemos todo el testimonio de la vida de Pablo y cómo al final, también se ha hablado esta mañana, y cómo al final fue también martirizado o se fue decapitado. Esteban, cómo murió cuando se enfrentó con el pueblo que se llamaba importante y erudito de Dios, y fue apedreado, ¿verdad? Esteban. Ignacio de Antioquía, pues eligió, porque lo condenaron a ser devorado por los leones, y estuvo rogando a las iglesias en ese tiempo que no oraran por él para evitarle el ser arrojado a los leones, porque quería que lo hicieran para dar gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Policarpo de Esmirna, pues ya sabemos que fue también echado al fuego y que antes se le dijo que tuviera compasión de él mismo y que dijera alguna palabra contra Jesús o que echara un poco de incienso al César, y él dijo que no y fue echado al fuego, ¿verdad? Policarpo de Esmirna. Atanasio de Alejandría, pues en el tiempo de las herejías de Arrio, pues él se opuso por completo y entonces toda la parte, digamos, política, gobernante y en aquel tiempo religiosa, pues se opuso a él. Y al final le dijeron, Atanasio, todo el mundo está contra ti. Y él dijo, si todo el mundo está contra Atanasio, Atanasio contra el mundo. Son testimonios de vidas de verdad que han seguido al Señor Jesucristo, menospreciando sus almas hasta la muerte. Ahora, considera tu vida, considera tu mensaje, considera tu testimonio. ¿Produce indiferencia o agrado o complacencia o alabanzas o admiración? ¿Y puede ser integrado como positivo, novedoso y edificante en la costumbre, en el pensamiento y en el sentir del sistema actual, o despierta tu mensaje y genera el menosprecio y aborrecimiento de todos contra ti? Es así, ¿verdad? Recuerdo que una vez yo estaba dando mensajes en una congregación y un hombre que era marido de una de las mujeres que venían a los mensajes, cada vez me decía, no les metas miedo, háblales cosas agradables. Y él les hablaba del Evangelio y también lo que dice el Señor, que el que no cree será condenado, ¿verdad? También, otra vez, después de que uno que se llamaba creyente dio una oración que era como un discurso de alabanza al Señor y algo muy... Y se salió fuera del edificio y yo fui detrás de él y le dije, ¿cómo estás? Pensando que estaba rebosante. Y me dijo, tirandillo, esto es tantos ánimos que hay de los que se llaman creyentes. Pero, ¿qué tiene eso que ver con un discípulo del Señor Jesús? Ahora, otra vez, si tu mensaje despierta y genera el menosprecio y el aborrecimiento de todos contra ti, esto último es la señal de que eres verdadero discípulo de Jesús de Nazaret. Recuerda que el verdadero mensaje es, sé como yo. Un verdadero mensaje es tu misma vida, y si tu vida es el Señor, entonces cada mensaje, cada testimonio, cada sentir y hablar te lleva a tomar tu cruz y seguir al Señor. Si no es así, no es auténtico. El mensaje ha de surgir no de desafío, ni de contienda, ni de amargura, sino de amor, en la mansedumbre y humildad de corazón que nos declara suyas el Señor Jesús. Lo vemos, pero sin embargo ha de generar todo eso aborrecimiento hacia nosotros porque aborrecen al Señor en esta generación, ¿verdad? Así que si no es auténtico, o si no es así, no es auténtico. Y si no está en él, y no es él el mensajero, ¿te has elegido y puesto tú en ese lugar o te eligió el Señor Jesús como discípulo suyo desde antes de la fundación del mundo? Y te ha puesto en este tiempo y generación y te ha enviado a proclamar el nombre de Dios, su evangelio, en medio de una generación perversa y depravada. Esto es evidente, no hace falta poner demasiadas pruebas ni declaraciones, ¿verdad? Es evidente. Ahora, ¿eres del mundo o no. No hay otras opciones. El Espíritu mismo, dice la palabra, en Romanos 8, 16, da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también lo que dice en la segunda de los Corintios 5, del 17 al 21, que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que el mensaje es no de contienda, no de desafío, es de mansedumbre y humildad, porque es el Señor Jesús el que es así, el que está en su mensajero, al que Él envía y Él habla en ese mensajero. Ahora, vino el Señor a vivir una vida acomodada al sistema que le negaba y que le crucificó. Vino a buscar lugares, oportunidades y ofertas en trabajo o en economía. ¿Está Él viviendo hoy en ti? Como tu vida y como tu vivir. Así que vamos a ver el tema también que hemos estado tocando, porque nos hemos ido también aquí, precisamente porque hay algo que requiere de toda esta información y de mucha más para que veamos dónde estamos y en qué tiempo, ¿verdad? Así que yendo a Apocalipsis 17, damos el primero a Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y el lagar del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, la consumación de la ira de Dios conforme a su palabra, en su fidelidad, en guardar su pacto. Así que Apocalipsis 15, versículo 5. Apocalipsis 15, versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Ahora vemos el detalle de la ira final de Dios, que son las copas de ira. Las copas son el derramamiento pleno del juicio de Dios. Hemos visto abierto el templo del tabernáculo del testimonio de Dios en el cielo, y en Apocalipsis 16, el derramamiento de las siete copas de la ira de Dios introducidas por la séptima trompeta. Versículo 15 de ese capítulo 17. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos... Me he saltado un trozo. Vuelvo al... un poco hacia atrás. En el capítulo 17, que es el que estamos viendo, tenemos primera copa, habla de las úlceras, que fue la sexta plaga de Egipto, lo tenemos en Éxodo 9, el 10 y el 11, y dice Éxodo 9, 10, y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ahora, la segunda copa es el sistema sin vida alguna. Es la primera de Egipto en Éxodo 7, versículo 17. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzaron la vara, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a este. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber las aguas del río, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. La tercera copa: origen y contenido de todo conocimiento letal, es decir, mortal. Tenemos también el tipo de esa copa, fue ya anterior, en Éxodo 32, versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Cuarta copa: al sol le es dado quemar a los hombres. Es la autoridad máxima humana, durísima, insoportable. La quinta copa: oscuridad, no se atisba visión, sentido ni esperanza algunos. La novena de Egipto, en Éxodo 10, 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Sexta copa: eliminación de las defensas fronterizas. Tenemos la preparación para Armagedón, para la batalla de Armagedón. En Joel 2, versículo 3, delante de él consumirá fuego, tras él abrasará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. En Josué capítulo 3, versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán se suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Saretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Eliminación de las defensas fronterizas. Séptima copa: conmoción general, división de la gran ciudad. Visión de la religión mundial que ha tenido influencia, hechizo, poder, y que ha fornicado con todos los imperios de la tierra, a la que se rinde y une finalmente la cristiandad apóstata. Así que es la gran ramera, Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado a los reyes de la tierra y a los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Bueno, hay mucho más detalle que no hemos podido ver en esta tarde, pero espero que lo podremos ver. Así que en el Apocalipsis 17, versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es entre los siete, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que tenemos el asiento en la apariencia, el sistema, sobre muchas aguas, sobre muchos pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El asiento real es un desierto, ausencia total de agua de vida, sobre la silla del poder político de todos los grandes imperios en la historia y finalmente del de la bestia, y la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, visión total del poder imperial del hombre independiente de Dios sobre los hombres en la historia, desde el principio hasta la venida del Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos el inicio de la actividad de la ramera. Nimrod, en él tenemos la imitación, la falsificación de la piedad, de la vida en espíritu, de la búsqueda de Dios y de la comunión con él. Semiramis y Tamuz, orígenes de las religiones misterio y de los cultos paganos a las madres con el niño. Semiramis y Tamuz, Semiramis fue la mujer de Nimrod, ella dio a luz un hijo y dijo que lo había recibido del cielo. De ahí salió Ishtar, Astarte y Astoret, a quien se ofrecieron oraciones que la llamaban Señora de Señoras, Diosa de Diosas, Luz del Mundo, Exaltada sobre todos los dioses, Reina del Cielo y de la Tierra, Señora de los Ejércitos, la Virgen, la Santa Virgen y la Virgen Madre. ¿Cuánto se parecen estas letanías las letanías del rosario que el Papa Juan Pablo II urgió a los católicos a rezar continuamente como un conducto para la paz mundial y que concluye con estas palabras: Salve, Santa Reina Madre de la Misericordia, nuestra vida, nuestra dulzura y nuestra esperanza. Ante ti nosotros clamamos, pobres nosotros desterrados hijos de Eva, hacia ti enviamos nuestros suspiros con tristeza y sollozando en este valle de lágrimas. Dirige entonces nuestra grandiosa defensora a tus ojos de misericordia hacia nosotros y después de nuestro exilio, muéstranos el bendito fruto de tu vientre, Jesús. Oh piadosa, oh amorosa, oh dulce Virgen María. Ahora, las leyendas babilónicas cuentan que Tammuz, como Adonis posteriormente en las leyendas romanas, fue herido a muerte por un jabalí y fue a Hades. Ishtar, tras gran desolación y endecha, fue allí a rescatarlo y con mucha resolución y firmeza lo consiguió. De Babilonia pasó a Isis y Osiris de Egipto, Cibeles y su hijo de Oyus de Asiria, Afrodita con su infante Eirene, la diosa de la paz, con su hijo Plutón de Grecia, Fortuna, Venus, con su hijo Júpiter de Roma. Xing Mun, nombre que significa Santa Madre, la representaban con un arco de gloria alrededor de su cabeza y un infante en sus brazos de China. La Virgen Erta de Alemania, Disa con su infante al hombro de Dinamarca, Finlandia y Suecia. Indrini con su niño, que también se conocía como Isi, la gran diosa, con su hijo, y Suara de la India, etc. La Iglesia Católica Romana capitalizó todas esas idolatrías convirtiéndolas en distintas versiones de la misma Virgen María. Las siete cabezas son siete montes y siete reyes. Los montes son imperios mundiales y los reyes son soberanos con poder imperial, con grandes imperios de larga duración, los seis primeros, en contraste con el séptimo, que es necesario que dure breve tiempo. A Daniel le son mostrados solo cuatro de esos de los seis, ya que el sueño dado a Nabucodonosor empieza con su propio reinado presente y que la imagen se relaciona con los tiempos de los gentiles a partir de que Jerusalén fue hollada por ellos. A Juan se le muestra la gran ramera, la totalidad de Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, en su cabalgar sobre la bestia en la historia, los cinco imperios que ya habían pasado, el sexto, que era en esos momentos Roma y que aún no había venido, la resurrección del imperio romano en Europa bajo el mandato de la bestia. Primero tenemos el imperio egipcio. Bueno, hay muchos datos, pero que serán completados más adelante, ¿verdad? Pero el imperio egipcio, el imperio antiguo del de 2850 al 2052 antes de Cristo, el medio del 2052 a 1570 antes de Cristo, el nuevo de 1570 a 751 antes de Cristo. Faraón, que quiere decir casa grande, es soberano, hereditario y absoluto, encarnación del dios Halcón, Horus, gran dios, la dinastía cuarta, época de las pirámides Keos, Kefren y Miquerino, Kufus, Kafra y Menkaura, la dinastía quinta, culto al sol, el dios Ra, dios sol. Al principio hubo pluralidad de cultos, las deidades estaban representadas por cuerpos o cabezas de animales. Más tarde se destaca la religión del sol con sus símbolos Atún-Ra en Heliópolis, Taf en Menfis, Thoth en Hermópolis, el dios de la vegetación. Osiris pasa a ser el dios de los muertos, se creía en un juicio después de la muerte y en la supervivencia se hacían ofrendas a los muertos. El nuevo imperio, 1377 a 1358 antes de Cristo, Amenofis o Amenhotep IV, casado con Nefertiti, introduce el culto a Atón, disco solar, y toma el nombre de Ignatón, amado de Atón. Su yerno, Tutankamón, Tutankamnatón es presionado por las castas militares y sacerdotes y cambia su nombre por Tutankamón, que es la imagen viva de Amón. Desde 1197 al 1165 antes de Cristo, Ramesés III, el poder económico se concentra en la casta sacerdotal. Después tenemos el Imperio Asirio, que es el segundo imperio, y en Siria, como en todo el Asia Occidental, la fertilidad del suelo era simbolizada por una gran madre o diosa cuyo comercio sexual con su amante era la insinuación para todo el proceso reproductivo y las energías de la naturaleza, y el sacrificio de la virginidad en los templos no solo era una ofrenda a Astarte, sino una participación con ella en ese autoabandono anual que esperaba, ofrecía una sugestión irresistible a la tierra y aseguraba un aumento de plantas, animales y hombres. Bueno, nos vamos al Imperio Asirio Medio de 1390 a 1047 a.C. y el del 112 a 1074, Tiglatpileser IV funda el gran imperio asirio. Del 722 al 705, Sargón II, que es Shahrukin, es soberano recto, instauran una nueva tríada de dioses, Asur, Marduk y Nebo. Se rinde culto a Cibeles y su hijo, Deoyus, la madre y el niño. En el 704 al 681, Sennacherib. En el 701, asedia Jerusalén. Muere asesinado por sus hijos. Su hijo, Asharadón, del 680 al 669, somete a vasallaje al rey de Jerusalén, Manasés, y conquista Egipto hasta Nubia. Después tenemos el Imperio Babilónico. Y luego tenemos el Imperio Neobabilónico, del 625 al 539 antes de Cristo, y Nabucodonosor II, del 604 al 562, erige una estatua de un hombre de oro y decreta la adoración a ella bajo pena de muerte en un horno. Lo hemos visto ya también, ¿verdad? Y tenemos en el cuarto lugar el Imperio Persa. La leyenda dice que un profeta apareció en a Iriana Baejo, el antiguo lugar de los atrios, le llamaron Zaratustra. Su concepción era divina, su ángel guardián entró en una planta, Aoma, en idioma Vesta, y Soma, en indo-iraní de los Vedas, de donde dicen que surgió, y pasó con su jugo dentro del cuerpo de un sacerdote cuando éste ofrecía un sacrificio divino. Al mismo tiempo, un rayo de gloria celestial entró en el seno de una muchacha de noble linaje. El sacerdote se desposó con la muchacha y el ángel aprisionado se mezcló con el rayo aprisionado y Zaratustra empezó a ser. Cuando nació y creció, se apartó de la sociedad y se fue a las montañas y desiertos. El diablo le tentó, pero fue en vano. Su pecho fue traspasado por una espada y sus entrañas fueron llenadas con plomo fundido. Pero él no se quejó y se aferró por la fe a Ahura Mazda, el señor de luz, como el dios supremo. Bueno, después la enseñanza de Zoroastro. Y luego tenemos desde el 512 al 448 Darío I, y desde antes, desde el 559 al 330, Ciro II, o sea que Aqueménidas. Después tenemos quinto el Imperio Griego. Más tarde tenemos el Imperio Romano. Y hay muchas cosas que podemos ver, pero me faltan algunos datos que no he podido traerme y prefiero que los veamos en otro momento, porque si vamos dejando toda esta información entrar en nuestro corazón y en nuestro espíritu, nos daremos cuenta de lo larga que es la historia y de cómo en la historia se ha cumplido exactamente todo lo que Dios ha hablado y cómo Él lo ha hablado. Y cuando hay cosas que nos parece que no entendemos, que son como figuras, que son como imágenes, todo está expuesto en la palabra de Dios para que podamos conocerle de verdad y podamos aprender y podamos crecer en su conocimiento. Así que dentro de todo esto estábamos viendo esa gran ramera y esos reinados que mostró el Señor también. Pero quiero que los podamos ver con mayor detalle y más interconectados como están realmente en la palabra. Yo digo, hoy no he traído la suficiente información, pero espero que el Señor me dará lo necesario para que todos podamos de verdad recibir de forma sencilla, sin darle vueltas, sin hacer imágenes, y podamos recibir lo que Dios ha hablado. Porque es cuando recibimos su palabra tal como Él la ha hablado y la creemos, entonces esa palabra es vida, es Cristo en nuestros corazones. Así que voy a dejarlo aquí y espero que continuemos todo este ver juntamente la palabra de Dios. Y especialmente ahora lo que estamos viendo es el libro de Apocalipsis. Y para muchos es muy difícil de entender, pero cuando el Señor te guía y te hace ver todo el desarrollo, la historia, la interconexión de todas las cosas que Él ha ido hablando y cómo se complementan y cómo dan total significado y sentido a la verdad que Él ha hablado, no a ideas de alguno que se las quiere inventar o que les parece que así es, va a destacar, ¿no? Bueno, tenemos que ser humildes, como niños, ¿verdad? Recibir la palabra de Dios sin añadirle, sin quitarle, y poniendo atención para poder entender lo que Él quiere que entendamos, de manera que nuestra vida sea Él y nos llene de gozo, nos llene de gloria, nos llene de libertad y nos llene también de fuerza para seguirle. De ese compromiso, como hemos estado viendo, para seguirle, como Él nos llama a seguirle, todos los que nos llamamos creyentes, y a seguirle, bueno, cada vez que la vida de Cristo se manifiesta en mí, en cualquier situación, ante cualquier persona, estoy dando un paso hacia la cruz, porque seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Es inútil hacer ahora apologías de la raza humana y del momento en que nos encontramos. Si ya en el tiempo del Señor, el Señor la llamó generación blasfema y apóstata y la maldad tenía que multiplicarse y se ha multiplicado. En ese tiempo el Señor no tiene ningún lugar en el sistema. Ha sido totalmente rechazado. Y poder expresar, poder dejarle a Él que se exprese, porque somos su templo, es un privilegio grande. Pero ese privilegio necesariamente conlleva el aborrecimiento de los que forman parte del sistema y tienen todo su entendimiento, toda su fuerza, todo su deseo y todos sus esfuerzos y todos sus logros y todos sus ideales en el sistema. Entonces necesariamente tenemos que percibir que hay aborrecimiento, y si no, es que no es Él el que se está manifestando, pero el que de verdad le ha conocido solo quiere entregar su vida a Él, como Él entregó su alma por nosotros en la cruz del Calvario. Así que continuaremos con todo esto para poder tener una visión más completa y para que todos los que estamos recibiendo esta información podamos decir, sí, el Señor vive en mi corazón, estoy conociéndole, soy conocido por Él, lo sé, y mi elección es irreversible. Quiero seguirle. Y sabemos que también estuvimos viendo este viernes pasado personas que hicieron elecciones irreversibles en medio de situaciones distintas y algunas difíciles, no se volvieron atrás. Estos son los verdaderos discípulos del Señor, ¿verdad? Discípulo es seguidor en el que Cristo, el Señor Jesús, vive, se expresa, siente, se comunica, habla. Es algo tan maravilloso. Es la vida en el Espíritu, mientras que el mundo entero está bajo el maligno y está en la carne. Pero el Señor nos ha dado su propia naturaleza. Es algo inconcebible para nosotros, ¿verdad? Pero nos ha dado su propia naturaleza. Y su propia naturaleza es que está en cada uno de sus verdaderos seguidores. Así que quiero terminar dándole gracias al Señor por este tiempo y por toda la visión grande de la historia, los diferentes reinados que ha habido, y también por la enseñanza que nos da acerca de esos reinados y acerca del cumplimiento de todo su propósito que desde el principio nos ha anunciado el Señor Jesús, y evidentemente de su ida hasta la cruz, su muerte, su resurrección y su hablarnos hoy en espíritu. Vamos a darle gracias. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, porque las cosas que tú nos hablas son divinas, son de tu naturaleza, son de tu nombre, que no es accesible para la mente natural. Y te damos gracias porque los que hemos creído en ti hemos sido engendrados por ti como hijos e hijas tuyos, y podemos tener ese conocimiento, recibirlo directamente de ti y entender la vida y también entender nuestros pasos que vamos a dar a partir de hoy, y poder de verdad dar la respuesta a tu llamado a que nos neguemos a nosotros mismos, a que tomemos nuestra cruz y te sigamos. Gracias por este tiempo y gracias por todas las personas que han estado oyendo. Y te pedimos, Señor, que tú obres lo que solo tú puedes obrar. Esa luz que alumbre los corazones para que oigan tu voz y te perciban a ti y puedan entregarse del todo a ti. Aquellos que profesan ser discípulos, pero que no han tomado su cruz y no se han negado a sí mismos, no han dejado todo lo que tenían para confiar en ti y para que tú andes en ellos y para que así cumplas un paso más en el diseño maravilloso que tú has hecho de nuestras vidas para la eternidad, para estar contigo en la eternidad. Te alabamos y te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.